Que el Señor esté con ustedes.
Y con su espíritu.
Proclamación del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor
Jesús. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Es el anochecer del primer día de la semana. ¿En qué día estamos?
Domingo.
Domingo es el día de la resurrección. Y esa noche, Jesús se aparece a sus discípulos. Ellos tenían cualquier cosa menos paz. Estaban profundamente atribulados, con un terrible cargo de culpabilidad, desconcertados completamente, y en ese momento de ausencia total de paz, Jesús se aparece y de todas las cosas que les podría haber dicho, como ustedes sinvergüenzas, traidores, o reclamarles o darles una tremenda corrección que se la merecían. Mira que yo les había dicho, les había advertido, era un buen regaño para ponerlos en cintura. Jesús escoge solamente decirles paz. Y esto tiene un efecto muy superior a cualquier otro regaño o cosa que le podría haber dicho. Y realmente les comunica la paz. Esta paz que el Señor les comunica, Él la ganó para ellos aquí. Y por eso, cuando les dice la paz con vosotros, en ese mismo momento, les muestra sus manos traspasadas. Les enseñó las manos y el costado. Así ellos identifican, la paz es esto. Hemos escuchado que para que haya paz, tenemos que entrar en la guerra. Y Jesús entró en la guerra. Y ahora les enseña a los apóstoles. Ellos, nos dice la palabra, estaban con las puertas cerradas. Piensen en esto de una forma realista. Piensen que ustedes son cristianos y están en Siria y el pueblo ha sido tomado por ISIS. Y ustedes están cerrados ahí, con las puertas cerraditas, metidos en esa casa. Eso ha ocurrido, ¿no? De hecho, hubo una situación hace poco en que unos colegiales estaban en una casa a puerta cerrada, pero los de ahí se entraron y ellos se metieron debajo de la cama. Y los de ISIS se sentaron en las camas y estaban hablando y todo, y esta gente abajo de la cama. Imagínense el pánico que esta gente tenía. Si ustedes saben las torturas que ellos hacen y todas estas cosas. Pues así estaban estos hombres. Y Jesús viene y les da paz. Entonces no es un confort, un tema, ¿no?, para sentirse bien. Les está comunicando poder. Una gracia sobrenatural se les está infundiendo y la está uniendo a la cruz, de donde viene esta paz. Entonces les repite la paz, pero esta vez, en vez de enseñarle sus manos traspasadas y su costado, les dice: como el Padre me ha enviado, así los envío yo. ¿Aprendieron? Miren mis manos crucificadas, traspasadas, mi costado, yo les doy paz. Ahora les digo, igual que el Padre me envió y yo di mi vida por todos, ahora les toca a ustedes. Reciban esta paz, que es el poder de Dios transformador, es la fuerza del Espíritu Santo que los pone ahora en armonía con Dios. La paz es unión con Dios. La falta de paz es desarmonía con Dios. Entonces, Jesús es la paz porque Él siempre vive en la voluntad de su Padre. Y ahora les dice a ellos: vivan en la voluntad de mi Padre. Déjense llevar por mi Espíritu. Sean como yo, que no hago nada sino lo que escucho de mi Padre. Y Él los llevará. Y no tengan miedo, porque miedo es opuesto a la paz. Vivan en mi paz. Tomen los riesgos. Yo estaré con ustedes siempre. Y entonces el Señor exhaló su aliento sobre ellos. Esto nos recuerda al Génesis. Cuando Dios creó el universo, el Ruah, el aliento del Señor, que expresa su vida. Para los judíos, el aliento es señal de que el cuerpo está vivo. Y el Señor en el Génesis exhala su aliento, ¿no? Es un antropomorfismo, es viendo a Dios como en el sentido humano. Él exhala su vida, da su vida y el mundo se crea. Ahora el Señor resucitado recrea a la humanidad y da vida al hombre que estaba muerto por el pecado, a estos hombres que estaban a puertas cerradas, totalmente paralizados, imposibilitados. Eran los imposibles. Y el Señor exhala su espíritu y los capacita. Acto seguido, asocia la paz con el perdón. Cuando ha habido una ofensa entre dos personas, ¿qué ocurre? Hay desarmonía, se hace una ruptura, una separación. Entre ellos ya no hay paz. hubo una ruptura cuando los apóstoles abandonaron a Jesús. Así perdieron la paz. Y ahora el Señor les da el perdón. No puede dar la paz sin dar el perdón. Porque si no se salda la ruptura, si no se devuelve a la armonía, es una falsa paz. Es como decir, yo te perdono, pero no te quiero ver más. ¿Han oído alguna vez eso? Te perdono, pero no te aparezcas más en mi presencia porque ya no quiero saber más de ti. Eso no es perdón ni es paz. Entonces el Señor no hizo eso con ellos, sino que al contrario, hace lo opuesto. ¿Y qué es lo opuesto? Lo que yo soy, lo que yo he vivido, ahora se los doy a ustedes también. Ahora ustedes van a ser yo. ¡Qué increíble! A estos que estaban esperando la justicia divina sobre ellos y el castigo, Jesús les da paz, perdón, y ahora les dice, lo que yo soy, ahora ustedes son también, porque somos uno. Yo me he unido a ustedes. Y para hacer posible que esta ruptura tan fea se sane, yo me entregué en la cruz. Es lo que cuesta. Y ahora los discípulos van a ser los agentes del perdón. Quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Muchas personas dicen, yo no me confieso con un sacerdote, yo me confieso directo con Dios. ¿Han oído eso alguna vez?
Muchos.
El problema con eso es que cuando se cometió el pecado, Jesús es el ofendido. Y si nosotros queremos volver a la paz y al perdón, tenemos que adquirirlo en la forma que Él pidió. ¿Es lo menos que podemos hacer? Si Él es el ofendido, si Él es el que le hemos hecho daño, y Él dice, miren, esta es la manera que se pueden reconciliar conmigo. Yo me quiero reconciliar, pero no de esta manera. Pues ahí no puede haber paz. Ahí no puede haber reconciliación. Y el Señor le dijo bien claro, a los que perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Esto no es un invento de la iglesia. Esto es la decisión, como Dios quiso que venga la restauración. ¿Y por qué será? Bueno, primero porque Dios es Dios y hace lo que quiere. Pero podemos entenderlo. Es más, en la psicología moderna se han dado cuenta que cuando la persona habla de sus pecados con otro, que es el terapista, empieza a haber una sanación al exponer todo eso a otra persona. Pues el Señor no necesitaba del terapista ni del psicólogo. Él ya hace 2000 años sabía eso perfectamente. Y Él es el que perdona, pero quiso que lo hiciéramos abriéndonos con un ser humano y expresando la verdad de nuestro pecado. Pero hay otra razón. Y es que cuando nosotros pecamos, aunque sea un pecado privado que nadie se entera, estamos haciéndole daño no solo a la cabeza, sino a toda la iglesia. Como también cuando nosotros en el secreto de nuestra vida de oculta vivimos el amor, estamos edificando a toda la iglesia. Estamos haciendo un bien increíble a toda la iglesia. Igual pasa con el pecado. De manera que hace falta, quiso Dios, que también la iglesia estuviera involucrada en el proceso del perdón. No solo a la cabeza, sino también el cuerpo. A través del sacerdote, estamos pidiéndole al Señor perdón, que también es, perdóname, iglesia, porque he hecho daño a todo el cuerpo. Y el Señor hace depender el perdón de ese encuentro con el sacramento de la reconciliación. Entonces, la paz, Jesús la identifica con sus manos traspasadas, con su costado. Es la guerra que él hizo, en la cual venció y ganó la paz. Ahora de gratis nos la da, pero al mismo tiempo nos revela, para mantenerla y para propagarla, yo les envío en mi nombre a vivir como yo viví, en total dependencia del Padre, dejándose usar por mí para que la paz a través de ustedes sea comunicada a todos. Y esto va perfectamente con lo que estábamos hablando ahora, que este sentido que tuvo Daniel. Hemos de participar de la cruz, del sufrimiento, del quebranto, de aquellos que el Señor nos da, como Jesús trajo la paz en la cruz. Nosotros participamos también y nos duele el quebranto de los que están alrededor, y le pedimos: Señor, yo entro en este dolor contigo para traer la paz. Y en este dolor, en este sufrimiento de mis hermanos, estoy uniéndome a Cristo, porque quiera yo o no, Cristo está sufriéndolo. Yo puede ser que no lo quiera sufrir, pero sí Jesús lo sufre. Entonces, si soy uno con Jesús, lo sufro también. Soy uno con Cristo, y Cristo entonces a través mío comunica la paz en ese ambiente. Ahora, ¿qué pasó? Pasaron muchos días y viene Pentecostés. Pero un momento, ¿no habían ya recibido el Espíritu Santo? Aquí dice: exhaló sobre ellos el aliento y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Entonces ya lo habían recibido. Entonces, ¿qué estamos celebrando hoy? Ya lo habían recibido el día de la resurrección. ¿Qué aprendemos aquí? Que el Espíritu Santo no se recibe una vez y ya, sino que es un proceso. Entonces nosotros recibimos el bautismo y recibimos el Espíritu Santo. Entonces ya somos santos y ya somos perfectos. No, es un proceso que entonces ahora tiene que desarrollarse, y debemos de pasar nuestra vida abriéndonos para que ese Espíritu tome más fuerza, para que todo nuestro ser queme con el fuego del Espíritu, porque si no queda como un fuego chiquito, controlado, impedido a expandirse y a explotar por todo nuestro ser. Entonces, recibieron este día el Espíritu, pero todavía seguían miedosos, todavía seguían con puertas cerradas, no había tomado efecto completamente. Y viene Pentecostés y es un portento. A veces, como decía también Daniel, no percibimos portentos, sino que se da en el interior secreto de nuestro corazón, en la forma en que llevamos nuestros sufrimientos. Pero otras veces sí se da el portento, y se da también en nuestro corazón un gran gozo, una gran liberación, una gran alegría. Y si somos totalmente dóciles, hemos de estar abiertos a todo, al portento como también a la expresión secreta que se hace fortaleza en el dolor, que se hace a capacidad de lucha interior. Ya si nos ponemos a escoger una u otra, ya no hay docilidad. No, yo prefiero este tipo, o yo prefiero el otro. El Señor quiere irrumpir en nosotros y hacer lo que quiera. Y es costoso, porque cada uno tiene su personalidad y tiene sus tendencias y tiene sus preferencias. Y eso es bueno y es normal. Y Dios usa eso también. Pero quiere que estemos abiertos a sorpresas. Y puede ser que el Señor abra nuevas dimensiones en nosotros, las cuales no habíamos explorado porque se habían quedado como paralizadas, entumidas. Y el Señor las quiere explotar. Y el Señor redime a la persona completa. No podemos imaginarnos que Jesús redime al alma. Redime a la persona. El alma está totalmente integrada en todo el ser. Y esto incluye las emociones. Las emociones que están a veces tan disparadas, tan locas, tan desorientadas, no es para que las encerremos y las desechemos, porque son don de Dios. Somos personas. Una persona sin sentimientos, sin emociones, no puede ser buen cristiano. Entonces el Señor viene también para irrumpir con su espíritu y redimir nuestras emociones, para que seamos capaces de cantarle al Señor, alabarle, dar un abrazo a un hermano, sonreír. Todas las expresiones de emoción, de sentimiento, pero ahora bien encauzadas. Quizás eso no nos pase de la noche a la mañana, como tampoco la experiencia del Espíritu fue de un solo momento. Pero si vamos permitiéndole, vamos a cometer errores. A lo mejor se nos va a disparar un sentimiento y decimos, eso fue un poco exagerado. Eso realmente no causó paz. Pero vamos aprendiendo y vamos purificando y no vamos apagando y reprimiéndonos, sino dejando que el Señor vaya puliendo, forjando, transformándonos. Anoche se oró por todos por un bautismo en el Espíritu. Ya estaban ustedes bautizados. Esto no fue un bautismo sacramental, sino que fue otro encuentro con el Señor, otra apertura que va a continuar. Y también creo que tenemos una tentación un poquito tonta, ¿no? Como de pensar que todo esto Dios está haciendo, bueno, solamente es para unos pocos, ¿no? Una cosa. Hermanos, el Espíritu Santo es la única esperanza de la humanidad. ¿Entienden eso? La humanidad entera no tiene futuro sin el Espíritu Santo. Sería como un cuerpo sin alma, una vida sin sentido. Entonces el Señor está ahora bregando con un pequeño resto, ahí muy duro, ¿no? Como pasó con los apóstoles, que eran solo 12, y bregando con ellos intensamente, pero después ellos tenían la responsabilidad de comunicar el fuego al mundo entero. Ha ocurrido que después del éxito inicial de la iglesia, nos hemos acomodado. Nos hemos ya quedado, bueno, hay cristianos y el resto de la humanidad no es cristiana, y aún dentro de los cristianos poco lo somos de una forma viva, y así es la vida. Y pensamos que así siempre va a pasar, porque ¿quién cambia esto? ¿Quién cambia esto? Pues la respuesta es el Espíritu Santo. Y si no lo hace con nosotros, va a haber postergación de su obra. Pero el Señor lo hará con otros. Pero al final, dice la Virgen, mi inmaculado corazón triunfará. Y el triunfo de la Virgen es el triunfo del Espíritu Santo. Es el triunfo del Señor. Ahora, ¿creemos nosotros de verdad que nosotros somos esos instrumentos, como estos apóstoles, para en este tiempo histórico que nos ha tocado vivir, nosotros propagar el Espíritu? Llevar este fuego, o nos quedamos entre nosotros, y esto me complace, pero con los del mundo ni hablar, porque esos no hay quien los cambie, como que ya están perdidos. Esto no puede ser. Entonces no sabemos cómo, ni lo podemos entender, y realmente nos parece que si nosotros somos imposibles, hay otros que son súper imposibles. ¿Sí? Pues el Señor nos va a dar sorpresas. Hasta ahí tiene que llegar nuestra fe. Eso también es un don del Espíritu Santo. El creer que el Señor tiene planes de amor y de salvación para toda la humanidad. Que el mundo está en llamas. Y que nosotros se nos ha dado la vida para darla por los demás. Que así sea.
Que así sea.